Sarrakaurebasata aruski tapayani.
Causaininchis manta rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días, siendo las 9 de la mañana con 31 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo especial a todos nuestros oyentes en toda la región de Puno, en la macroregión sur de nuestro país, a todos quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Les saluda su amigo Julio Arequipa y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema importante. El día de mañana se recuerda el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Día Mundial de los Pueblos Originarios. Entonces hay un tema vigente, ¿no?, dentro de la agenda de los pueblos indígenas para conversar el día de hoy. En breve nomás conversamos entonces sobre consulta previa. ¿Qué es la consulta previa en sí? Vamos a ser un poco mucho más didácticos, explicativos en sí, cuál es el procedimiento de la consulta previa, y seguramente vamos a conversar también un poco sobre las implicancias o las limitaciones que haya podido tener este instrumento de gestión en su aplicación en nuestro país. El día de hoy me acompaña en la conducción nuestro amigo Boris Blanco. Buenos días, Boris.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan a nivel nacional, internacional, por medio de las redes sociales también. Y pues, como tú bien lo mencionas, hoy día vamos a tocar, creo, un tema esencial, sobre todo para los pueblos originarios, ¿no? Gracias. Porque obviamente siempre se vulnera estos derechos, siempre estamos hablando de cómo mejorar, cómo hacer mejores políticas y cómo tal vez los mismos pueblos puedan defenderse, ¿no?, de todas las coacciones que se les hace. Entonces, una herramienta es la ley de la consulta previa.
Así es. 9 de la mañana con 36 minutos, vamos al resumen semanal de noticias y ya retornamos para conversar sobre el tema planificado.
Deforestación.
La Amazonía peruana perdió más de 23.000 hectáreas de bosques durante el primer semestre del año. Así lo reveló el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente.
Se supo también que el 71% de la deforestación de bosques registrada entre enero y junio fue detectada en las regiones selváticas de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín.
Loreto sufrió una pérdida de cerca de 5.500 hectáreas de bosque, Madre de Dios 4.300 hectáreas, Ucayali 3.700 hectáreas y San Martín 3.000 hectáreas.
De acuerdo al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, del 2000 al 2016 Perú perdió más de 1.900.000 hectáreas de bosque y solo en 2016 las hectáreas arrasadas fueron 164.000.
Jornadas de comunicación.
Del 9 al 11 de agosto se realizará en Lima las sextas Jornadas de Comunicación y Democracia, evento nacional que reúne a comunicadores indígenas de todo el Perú.
El evento denominado Bosques, Comunicación y Desarrollo Sostenible tiene como bloques temáticos el paradigma del buen vivir, vida plena y el análisis político en el contexto electoral regional.
Asimismo, la gestión pública intercultural para el desarrollo sostenible y ambiente, bosques y diálogo interreligioso.
El evento tendrá lugar en la sede de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Lima.
AIDESEP responde a Vizcarra.
La organización indígena amazónica AIDESEP consideró como insuficientes las medidas en favor de los pueblos indígenas anunciadas por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación.
En un pronunciamiento, AIDESEP reiteró las demandas pendientes con los pueblos indígenas, tales como la deuda estatal de la titulación y seguridad territorial indígena.
También sentó como posición fortalecer el sistema de la autoridad social, es decir, los autogobiernos territoriales frente a la dimensión de la crisis actual.
Minería ilegal.
Para combatir la minería ilegal en Madre de Dios, la Policía Nacional del Perú realizó un operativo de interdicción en la zona minera conocida como La Pampa.
El operativo se ejecutó el 30 de julio a la altura del kilómetro 104 de la carretera interoceánica sur del distrito de Inambari.
Como se recuerda, la minería ilegal de oro deforestó 1.725 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, según el proyecto de monitoreo de la Amazonía peruana.
Medidas insuficientes.
La Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, considera insuficientes las medidas anunciadas por el presidente Martín Vizcarra.
Indicó que las reformas equivalen a parchar el sistema en crisis cuando de lo que se trata es de refundar la República con una asamblea constituyente.
Si bien considera las medidas como un interesante espectro de expectativas, indica que en muchos casos no se señala el cómo se van a llevar a cabo las propuestas.
Protección para aislados.
La organización indígena AIDESEF exhortó al Ministerio de Cultura a cumplir con los mandatos existentes en favor de los pueblos en aislamiento.
La organización saludó la reciente ley que faculta al Ministerio de Cultura a sancionar a quienes atenten en sus actividades contra las poblaciones originarias o en aislamiento.
Sin embargo, consideró que tal rol sancionador no es una obligación legal reciente, sino de hace más de 10 años.
Cambio climático.
Las organizaciones indígenas nacionales vienen aportando a la elaboración del reglamento de la ley marco sobre el cambio climático, desde sus conocimientos y la relación que tienen con la naturaleza.
Con ese fin habrá 3 reuniones informativas macrorregionales en Madre de Dios, Huancavelica y San Martín, así como un encuentro nacional en Lima en septiembre.
Cabe precisar que los días 31 de julio y 1 de agosto, las organizaciones indígenas nacionales sostuvieron reuniones para consensuar los ejes estratégicos de sus propuestas para la reglamentación de la ley.
Sin embargo, también remarcaron que dicha participación en este proceso no reemplaza el derecho a la consulta previa.
Reglamento para la Ley de Cambio Climático.
Organizaciones indígenas nacionales vienen participando activamente en el proceso de recojo de aportes para el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático.
Siendo las poblaciones indígenas actores estratégicos para enfrentar la crisis climática, sus aportes apuntan que dicha norma se adecue a los compromisos internacionales sobre pueblos indígenas, invocando a detener las agresiones territoriales, ambientales y climáticas agravantes de esta crisis.
Las organizaciones remarcaron que dicho proceso de recojo de aportes no reemplaza a la consulta previa. Asimismo, demandaron que antes del cierre de esta etapa, los aportes preliminares de los pueblos indígenas deben incluirse en la propuesta de reglamento que deberá someterse luego a consulta.
Defensoría se pronuncia por heladas.
Más de 480.000 personas han sido afectadas por las bajas temperaturas en este año, además de miles de animales y 500 hectáreas de cultivos.
Así lo indicó la Defensoría del Pueblo, organismo que recomendó activar el Centro de Operaciones de Emergencia, de modo articulado con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
Asimismo, entre otras medidas, pidió abastecer los almacenes regionales y distritales con la ayuda humanitaria destinada a proporcionar techo, abrigo y alimento a la población damnificada.
Propuesta contra contaminación.
El gobierno presentó una propuesta de política para la atención integral de víctimas de contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas.
La resolución señala que hay 8.954 personas expuestas a metales pesados, principalmente en Pasco, Cusco, Junín y la provincia constitucional del Callao.
Indica también que hay 117 distritos calificados como áreas de peligro de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas.
Sin embargo, el documento omite algunas zonas contaminadas con petróleo, como Chiriaco en Amazonas y las 4 cuencas en Loreto, y las poblaciones machiguengas del Cusco, contaminadas por mercurio.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
De la mañana con 44 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, vamos a conversar el día de hoy sobre la consulta previa Como le hemos mencionado, vamos a conversar un poco más sobre los procedimientos, qué es la consulta previa, quiénes se les debe consultar, por qué se les debe consultar y las limitaciones que puede estar teniendo este instrumento en su aplicación, en los diferentes aspectos, ¿no? En las diferentes políticas públicas que existe en nuestro país. De hecho, desde la Constitución del 93, en nuestro país ya se ha venido acogiendo el convenio 169, ¿no? Entonces, es importante conversar sobre este tema. Para eso estamos acompañados con Julio César Mejía Tapia, especialista en consulta previa, investigador que viene acompañando también algunos casos de consulta previa en nuestro país y que conoce de cerca este tema. Julio César, bienvenido.
Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de conversar y ahondar un poco más sobre la consulta previa, ¿no? Estoy agradecido por este espacio.
A ver, primero creo que debemos iniciar a quiénes va dirigido, ¿no? Y en todo caso, si hablamos de pueblos originarios, ¿quiénes son?
Claro. Primero me gustaría un poco conceptualizar la consulta, pero darle un concepto no procedimental, no que viene del convenio 169, sino que, como conversábamos, concepto un poco ideal, ¿no? Entonces, la consulta necesariamente se puede entender es un proceso de diálogo intercultural, ¿no? Es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, es una expresión democrática y legítima entre el Estado y los pueblos indígenas. Es también participación, ¿no? Entonces, tiene varias aristas la consulta previa, ¿no? Pero, digamos aquí el aporte. La consulta sirve para armonizar los intereses que tiene el Estado y los pueblos indígenas. En un ejemplo, el Estado quiere implementar una política extractiva. Es su interés. La comunidad, ¿cuál es su interés? Quiere conservar el territorio. Entonces, se contraponen los intereses. Uno quiere proteger su territorio, otro quiere implementar una política extractiva, ¿no? Entonces, en este conflicto, surge la consulta previa como una oportunidad que tiene el Estado de resolver y prevenir conflictos. Entonces, a partir de esto, en el Perú se comenzó a hablar mucho del convenio 169 a partir de una álgida conflictividad social. Recordamos el baguazo, el aymarazo, y se comenzó a hablar, ¿no? De hecho, el convenio 169 fue ratificado en febrero de 1995, y por el 2011 se comenzó con fuerza a hablar. O sea, hay una dejadez de parte del Estado de querer reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, en el caso de los pueblos indígenas, el convenio 169 establece, ¿no?, criterios para identificar quiénes son las comunidades indígenas originarias, ¿no? De hecho, hay una variedad de términos y el propio convenio establece que no importa la terminología, ¿no? Importa que se cumplan de alguna medida estos criterios, ¿no? Por ejemplo, tenemos criterios objetivos que se refieren a la descendencia directa de las poblaciones originarias, ¿no? Esto se refiere a las poblaciones que estaban antes de la invasión colonial.
Antes de la llegada de los españoles, digamos.
Exactamente. A esa población, uno. A las poblaciones que tengan estilos de vida, vínculos espirituales, históricos, culturales, sociales, ¿no? Que conserven en parte, así dice, ¿no? El convenio, en parte o totalmente. No dice que tienes que conservar totalmente, totalmente lo que dice el Estado. No, el convenio dice en parte.
Porque,
¿no?
Porque si sería total, sería, pues, estaríamos hablando de poblaciones muy estáticas, ¿no?
Claro, o sea, exacto. Que no han cambiado con el tiempo.
Claro.
Claro.
Y tenemos que entender que todas las culturas cambian, tienen su propio ritmo, entonces hay que ver esa parte también.
Claro. Y un criterio que es el subjetivo, que es para mí el más importante, es que la población se autodetermine como pueblo indígena. ¿No? Que eso se autoidentifique, que el Estado tampoco no le gusta, ¿no? Pero el convenio 169 ha establecido estos criterios, ¿no? Y la ley, como llamamos nosotros, le ha sacado un poquito la vuelta al convenio y, por ejemplo, estableció al inicio una base de datos, donde su idea era hacer un catálogo de pueblos indígenas, obviamente, ¿no?
Y decir tú eres y tú no eres.
Claro, pero obviaba los criterios que el propio convenio 169 había establecido, ¿no? A eso específicamente.
Yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, en uno de los textos que publicó, ¿no? De las tantas publicaciones que tiene el ministerio, de hecho, dice derechos colectivos de los pueblos y ahí también se menciona quiénes están, quiénes cumplen con este criterio y todo lo que hemos hablado un poco. Y por ejemplo, había un caso que a mí me causaba interés. Decías algo así, ¿no? De que, por ejemplo, los pueblos que producto del conflicto interno de Sendero Luminoso, como migraron a Lima, ya no podrían ser parte de estos derechos.
Claro.
Entonces, ¿cómo va comunidades que se han trasladado a la gran urbe y que de hecho ya no están en sus comunidades, ya no tienen ese derecho pues a ser consultados?
Claro, justamente por eso el convenio, previendo estos problemas, menciona la palabra parcialmente, porque puede ser que determinadas poblaciones se les haya quitado el territorio, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, por el caso Saramaca, que señala la Corte Interamericana, tienen una relación espiritual, ¿no?, con su pueblo, y a veces es la base, ¿no? Sobre el territorio se desarrollan la mayoría de derechos de las comunidades campesinas, nativas, ¿no? Entonces, cuando hay un desplazamiento, obviamente ellos pueden conservar parte de su identidad, parte de su cultura, y obviamente siguen siendo cultura. O sea, a veces el Estado quiere solo basarse en criterios objetivos, ¿no? Cumplir a rajatabla lo que dice la ley y poner parámetros, ¿no? Pero, como repito, cuando el convenio, el espíritu del convenio, en esta parte era, si la comunidad se autoidentifica como un pueblo originario, a ellos tiene que consultarse, por más que no tengan. Un ejemplo cortito, te digo. Yo, por ejemplo, soy afrodescendiente, y los afrodescendientes no tenemos territorio en el Perú. Hemos sido desplazados, obviamente. Entonces no tenemos territorio, y no por eso dejamos de ser afrodescendientes, ¿no? Conservamos en parte nuestra cultura, sí. Entonces, ese es un criterio subjetivo que el Estado debía de tomar, debería, ¿no? Y no lo hace.
Debería consolidarlo mejor.
Claro.
Hay que entender también que en el caso, digamos, de poblaciones, sobre todo andinas, siempre van a ser poblaciones que se desplazan desde la zona rural hasta la zona urbana. O sea, en muchos distritos, en muchos pueblos de la zona andina, pues muchas veces la gente tiene su casa en la ciudad y el mayor tiempo siempre va a estar en su predio, en la zona rural. Eso sí tendría que ser de manera clara. Ahora dice, se consulta respecto a las medidas legislativas o administrativas. Quizás aclarar ese punto, ¿no?
Claro.
O sea, ¿a qué denominamos medidas legislativas y medidas administrativas?
Claro, ¿no? Dentro de las características que ofrece, digamos, que deberían observar, es, por ejemplo, ¿no? Dice, es consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, ¿no? Entonces, dentro de estas características que ofrece uno, que la comunidad no sea obligada, no haya coacción de por medio, ¿no?, por eso es en plena libertad, culturalmente adecuada, que siempre se olvida de el Estado, y bueno, todas estas características, en esta parte siempre se dice que el Estado tiene medidas para implementar. Y la palabra clave, como ayer conversábamos, era la afectación directa, ¿no? Afectación directa significa algo que haga el Estado que afecte, o sea, dice, ¿no?, directamente al pueblo originario. ¿Cómo te afecta? Ejemplo, ¿eh? Este es un ejemplo muy fácil. La ley y reglamento de consulta previa, ¿le afectaba al pueblo indígena? ¿Sí o no?
Sí.
Obviamente, porque se trataba de ellos. Eso es afectación directa. ¿Y qué es lo curioso? No se consultó ni la ley ni el reglamento. Ahí está. Eso, una medida legislativa. Entonces, la idea, ¿no?, es previo porque dice, se tiene que consultar antes de que se implemente la medida. Entonces, una medida legislativa, obviamente, está relacionada con la ley. Una medida administrativa, normalmente, es un acto administrativo que otorga un derecho a un particular. Ejemplo, una concesión minera. Lo más controversial aquí, ¿no? Yo soy de las personas que sostienen que la concesión debería de consultarse. ¿Qué está consultando ahora el Estado? Está consultando, por ejemplo, las autorizaciones de inicio de explotación, las autorizaciones para hacer un pozo de perforación. Eso está consultando. Entonces, medida administrativa necesariamente tiene que ser un acto que constituye un derecho, por ejemplo, como la concesión. Y medida legislativa, no, lo relacionado con las leyes, los reglamentos, ¿no? Pero también se consulta políticas públicas, por ejemplo, se puede consultar una política de salud, también se debe de consultar las obras en beneficio, ¿no? Esto está ahorita, actualmente esto está en debate, esto es lo que se está debatiendo, ¿no? Yo quiero construir una carretera y la carretera pasa por el pueblo indígena, pero dice, ¿no?, el Estado. O quiero poner antenas de electricidad y va a pasar por la comunidad y dice, ¿no?, pero esto te beneficia. ¿Cómo yo voy a consultar algo que te beneficia y beneficia a todos los peruanos? Entonces aquí está viendo actualmente el debate, ¿no? Por lo demás, como que el Estado ya ha dicho, sí, voy a consultar en actividad minera, en lotes petroleros, ¿no?, en lo que se llama extractivas, a consultar algunas políticas. Ahorita está intentando consultar algunos reglamentos, ¿no? Entonces, como que está avanzando en esto, ¿no?
Muy bien. 9 de la mañana con 55 minutos, estamos conversando con Julio César Mejía acerca de la consulta previa. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos.
Cada día contigo he crecido, mi radio favorita, Pachamama.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
Ya está la mañana con un minuto, estamos conversando sobre consulta previa. Para ello ya estamos comunicados entonces con Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado especialista en consulta previa del Instituto de Defensa Legal. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido. Un saludo desde Pachamama Radio Puno.
Muy buenos días, Radio Pachamama, un gusto estar con ustedes, a sus órdenes.
Bien, Juan Carlos, quizás podrías comentar un poco los avances de la consulta previa después de la aprobación de esta ley 29785, ya casi 7 años de su proceso de implementación en el país. ¿Cuáles son los avances?
La verdad es que yo soy muy escéptico. Yo la verdad es que han habido cerca de 22 procesos de consulta en materia extractiva. En muchos casos nunca llegó a haber diálogo. Se valieron de una norma que dice que cuando hay acuerdo no hay diálogo. De los 22 procesos, solamente en uno se ha concretado el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la actividad extractiva en su territorio. Si me preguntas mi opinión, yo creo que más que consulta lo que ha habido es proceso de imposición de parte del Estado disfrazado del discurso del diálogo. O sea, me explico. La consulta es un diálogo. Es un diálogo para ponerse de acuerdo sobre cómo compatibilizar actividad extractiva con derechos de pueblos indígenas. Pero no puede haber diálogo si no hay condiciones. Si no está parejo el piso, no hay diálogo, es imposición, ¿no? Si me entiendes, tiene que estar parejo el piso. Si el Estado tiene más información, si el Estado maneja más información, más recursos, si los indígenas no tienen asesoría, no tienen una buena asesoría, no conocen sobre los impactos del proyecto, hay una asimetría de poder. Y si hay asimetría de poder, no puede haber diálogo. Mira, todos sabemos que no puede haber conciliación en el marco de la violencia familiar, porque una parte está agredida por la otra. No hay condiciones mínimas. Entonces, lo que yo sostengo es que en el Perú no ha habido consulta. Lo que ha habido es la imposición del Estado a las poblaciones indígenas, pero claro, disfrazado del discurso de consulta, del diálogo. Pero no puede haber diálogo si hay una terrible, brutal asimetría. Las comunidades las consultas no han tenido asesoría, no han tenido información sobre los impactos. ¿Cómo tú lo evalúas? Solo en un caso se estableció beneficios concretos para las comunidades. Lo demás, retórica.
¿Y qué desafíos nos quedan en todo caso para superar estos problemas?
Tomarnos consulta en serio. Mira, yo he estado el viernes pasado en Ñuñoa, el proyecto Minsur, el proyecto Santo Domingo. ¿Por qué no se consulta? ¿Por qué no se consulta? Hay toda una cuenca de río Ñuñoa. ¿Por qué no se consulta? ¿Ah? No solamente hay que consultar donde se superpone la instalación de la mina, sino toda la cuenca va a ser afectada. ¿Por qué no se consulta? ¿Qué espera Minsur para no consultar? ¿Ah? Todos estos proyectos mineros, se ha consultado, mira, las concesiones mineras, se han consultado, ¿no? Judicialmente hemos ganado el caso en Atuncoy y hemos demostrado que se piden concesiones mineras de espaldas a las comunidades. Yo creo que detrás del tema de consulta hay mucha retórica, pero estamos lejos de ser un modelo de consulta, ¿no? Tras 23 años de entrar en vigencia del convenio 169, solamente han habido 22 consultas, por favor, eso es una vergüenza.
Bien, Juan Carlos, muchas gracias por ese breve comentario, seguramente conversaremos más adelante. Ya. Aquí estamos conversando más con Julio César Mejía también sobre el tema, con quien vienes tú trabajando conjuntamente justamente Julio, algunos casos de consulta en el país.
Julio César es un brillante abogado, una promesa, trabajó en Miguel y ahora es un abogado externo, yo lo felicito desde acá.
Muchas gracias por esa comunicación. Hay cosas que sí realmente enfadan, ¿no? Cuando ves limitaciones, muchas limitaciones, cuestiones que están en la norma y muchas veces, pues, se pasa nomás por alto, ¿no? Ya se ha mencionado, hay estudios que se comentan que los casos de consulta previa en el país, pues, son meros trámites, ¿no? Uh-huh. Meros formalismos. Es solamente por cumplimiento, porque te lo dice, es cumplir lo que te pide.
Un requisito más.
Un requisito más. Cumplir el requisito, ¿no?
Sí.
Estábamos conversando acerca de en qué momento consultar. Obviamente para iniciar una actividad, en este caso puede ser extractiva, cualquier otro proyecto, muchas veces esos proyectos están avalados por medidas legislativas, por normas. Se consulta o se debería consultar antes de esa medida legislativa, después de esa medida legislativa.
Claro,
porque se discute también, por ejemplo, de que muchos proyectos de, en el caso de la Amazonía, muchos proyectos de incidencia en la Amazonía afectan seriamente el territorio de los pueblos indígenas, en este caso de los no contactados, de los pueblos en aislamiento voluntario, y esas medidas son las normas las que afectan antes, previamente a que sean implementados los proyectos como tal.
Claro, o sea, justamente esta característica que se señala, ¿no?, que la consulta es previa, es antes de adoptar la medida que afecte, ¿no? Uh-huh. Incluso en medidas legislativas es antes de que se presente el proyecto de ley, ¿no? ¿Por qué? Porque es previa, porque si ya tomaste la decisión, ¿para qué conversamos? Claro. ¿No? Es como yo siempre pongo este ejemplo a veces, ¿no? Cuando uno quiere pedir permiso a su papá, el papá es el Estado, tú eres el hijo, ¿no es cierto? Y tú dices, ¿sabes qué, papá? Chao, estoy saliendo. Entonces, ¿para qué le vas a pedir permiso si ya te estás yendo? Entonces, ese es igual aquí. Si tú ya hiciste la medida, entonces, ¿qué sentido tiene dialogar? Entonces, como dice Juan Carlos Ruiz, ¿no? O sea, ya hay una imposición del Estado con la comunidad. ¿Y por qué hay una imposición también? Porque imagínense, ¿no? El Estado, ¿cómo llega al proceso de consulta? Llega con el ministerio, con sus asesores, sus técnicos, presupuesto, todo un aparato del Estado. ¿Cómo llega a la comunidad?
Aparte de que ellos tienen que contratar a los facilitadores, a los intérpretes.
Claro, imagínese, ¿no? ¿Quién hace el estudio de impacto ambiental? La empresa. O sea, a ver, el Estado llega con todo un aparato y la comunidad llega solo con comunidad. La comunidad no tiene asesoría independiente. Uh-huh. A la justa, tiene un intérprete. Yo, por ejemplo, yo conversé alguna vez sobre el caso Quelcaya, que ya terminó por la aplicación del 19, y ahí eligieron un intérprete quechua, de otra zona, no de Puno, ¿no? Y la gente, yo conversé con la gente de ahí y me decía, incluso, ¿no? O sea, nos han puesto intérprete, es saludable, pero es otro quechua, me decía acá, incluso hasta en eso hay falencia, ¿no? ¿Qué le costaba al Estado traer quechua hablante de la zona para que se entienda mejor? Porque la idea es entablar el diálogo. Uh-huh. Si no me entiendes, ¿de qué? ¿Cómo vamos a dialogar, ¿no? Lamentablemente es el problema, ¿no? Eso, y en medidas administrativas, el Estado no quiere, así hay que decirlo, ¿no? No quiere consultar las concesiones mineras. La mayoría de casos se judicializan, ¿no? Lo que quiere consultar es los permisos, ¿no? Y raras veces con decirle no se ha consultado ni ley ya, o sea, se han consultado permisos de iniciación. Eso es lo que se consulta actualmente, ¿no? Cuando ya la concesión ya se ha dado, todo, recién se está consultando, ¿no?
Usualmente muchas veces creo las consultas en este caso se llevan durante las etapas de exploración, ¿no? Cuando...
Claro.
La empresa, por un lado, está haciendo exploración, o sea, ya está iniciando prácticamente con el proyecto.
Claro.
Y además esa es una etapa para conversar con la comunidad, para dialogar con los dirigentes, sobre todo los dirigentes, como un tema de estrategia, y ahí implementa ciertas cosas en la comunidad, les da ciertos beneficios, y es prácticamente, mira, ¿sabes qué? Este proyecto te convence. O sea, prácticamente es un proceso de convencer, ¿no?, la comunidad.
Claro, no hay diálogo ahí, ¿no?
Claro.
Y sin explicarle, de hecho, lo que va a pasar, ¿no? O sea, lo fuerte que va a pasar ahí.
Claro. En mi caso, personalmente, lo que más critico de las consultas es la información, ¿no? Uh-huh. O sea, si no tengo información, ¿cómo voy a conversar yo contigo? O sea, imagínese, yo no estoy en igualdad, una comunidad no está en igualdad de condiciones con el Estado. Y peor, si no tiene información, ¿cómo va a hacer las preguntas? Y la información que se entrega tiene que ser, pues, especialmente sobre los impactos, la envergadura del proyecto, cuánto va a durar el proyecto, cómo me va a afectar, si me va a quitar agua, cómo va a ser atajo abierto, no va a ser atajo abierto, quiénes van a venir, si va a venir población de otro lado, ¿no?
Utilizar términos exactos.
Claro, y entendible, ¿no? A veces, por ejemplo, yo me sorprendo, dice, ¿no?, el Estado, la información lo he colgado en la página web. Ya, yo, una crítica sencilla, ya, yo vivo en la comunidad de Chacaconice, yo me pregunto, ¿hasta ahí llega internet? Y ahora, segundo, voy a la página, supongamos que llega al internet, está en español, Yo soy quechua, yo soy aymara. No, yo necesito leer en mi idioma. O lo ideal es que me expliquen en mi idioma.
Claro, pues que estén oral, ¿no?
Claro.
Porque tampoco es que muchas comunidades, pues...
No saben leer.
La escritura es muy contemporánea.
Claro.
No, sí, muy, muy actual la escritura.
De hecho, pero... sí, o sea, lo que dice Julio me parece bastante importante. En la comunidad se necesita hablar. O sea, obviamente, es una tradición oral la que tenemos... Y si hablamos de respeto, de una mirada intercultural y todo eso, se tendría que tener precedente de que, okay, tenemos intérprete, pero no va a ser escrito, pues, porque usualmente te dan, utilizas el intérprete que te lo escribe en aymara, en quechua, pero la comunidad no sabe leer ni escribir en quechua o en aymara. Entonces, ¿cómo facilitamos? Oral.
Claro.
Esa debería ser una manera más efectiva.
Claro, por eso la cultura siempre es, ¿no?, culturalmente adecuada, a eso se refiere, ¿no? Y un detallito así de los procesos que he podido revisar, ¿no? Uno sabe, ¿no?, ¿dónde se adoptan las decisiones en la comunidad campesina? En la asamblea comunal. Uh-huh. Eso todos sabemos. Ahí se toman las decisiones. Y a veces, ¿qué hace el Estado? Invita a los dirigentes a Lima. Y ahí va a tomar. Y hay muchas actas que dice reunión en el hotel tal. O sea, no, yo no estoy... estoy en las actas, dice. Entonces, ¿dónde está lo culturalmente adecuado? Si sacas a la gente de su territorio para ir a conversar en otro sitio. O sea, incluso ahí, ¿no? A veces la comunidad, yo conversaba con ellos y me decían, en la comunidad uno siente el poder porque el Estado está viniendo, ¿no?,
hacia nosotros.
Hacia, ¿no?, nosotros. Pero si nosotros salimos, o sea, eso más les van a quitar a las comunidades, ¿no? Entonces... ya, eso es increíble.
Uh-huh. Quizás un poco puntualizar brevemente las etapas de la consulta previa, ¿no?
Para... Claro. La primera etapa es, hay que identificar la medida administrativa o legislativa que va a afectar, ¿no? Uh-huh. La segunda etapa, hay que identificar a los pueblos que van a ser afectados. Uh-huh. La tercera etapa, hay que dar publicidad a la medida. Otra etapa, estar la información, sí, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de estas etapas, no es una etapa propiamente dicha, pero se hacen reuniones preparatorias, ¿no? Uh-huh. Para establecer el plan de consulta, ¿no? Para hacer, Julio, la agenda.
Un, sí, ratito, estamos en comunicación con Edgar Chura, vamos a recibirle su opinión. Adelante, buenos días.
Sí, adelante, José Miguel. Sí, muchas gracias, un saludo al programa y a la gran audiencia de, ¿no?, del programa en toda la región de Puno. Sí, quería de repente acotar y después con una inquietud. Primeramente, también este tipo de procedimientos administrativos, ¿no es cierto?, con respecto a la consulta previa, realmente se da también en muchos casos. Bueno, yo soy de la provincia de Chucuito y el caso de la minera Santa Ana ya se conoce, se da mediante procesos de fraude, es decir, mediante corrupción, es decir, corromper, digámoslo, cuando ya, digamos, ya quiere iniciar con su explotación, corromper en eso mismo, o sea, buscan todos los mecanismos para corrupción, para el procedimiento de corrupción a la dirigencia o a las autoridades locales, distritales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como una experiencia, de repente, recordando lo que hemos afrontado en el año 2011, ¿no?, contra la minera Santa Ana aquí en la sur de la provincia de Chucuito. Entonces, uno de los puntos. Ahora, otro es, hay sobreposición, o sea, hay un entrampamiento de otras leyes, o sea, es prácticamente una mezcolanza, ¿no?, yo diría, con respecto, digamos, a por lo menos siquiera pudieran respetar la ley de consulta previa, ¿no? Pero no, ya lo consideran como no vinculante, ¿no? Ese término no vinculante he escuchado de algunos juristas. Quisiera preguntarle al hermano que está ahí, ¿por qué ya no es tan vinculante la ley de consulta previa? Y otra inquietud, hermano, ¿por qué, digamos, no, si el término, o en este caso, centro poblado, es considerado todavía, se considera todavía centro poblado como población originaria, o es que, bueno, sabemos de que también la creación de centros poblados está promovido de parte del Estado para deshacer, para desmembrar, para desaparecer territorios comunales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, alinearnos al Estado. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Edgar Chura, por esas dos preguntas, ¿no?
Claro, el término vinculante necesariamente tiene que entenderse como obligatorio. Uh-huh. O sea, sí o sí tienes que hacer, ¿no? Entonces, la ley... Primero, antes de la ley necesariamente está el convenio 169. El convenio 169 es un tratado de derechos humanos que está al mismo nivel que la Constitución. ¿Por qué? Porque establece derechos fundamentales de una determinada población, que son los pueblos indígenas, ¿no? Aquí, antes, si hay un problema entre leyes, que hay mucho, lo primero que tiene que, a dónde recurrir es a la Constitución y al convenio, ¿no? Y de ahí la ley de consulta previa, y de ahí todo lo demás, ¿no? Entonces, a veces, yo sé, sí he escuchado muchas veces, ¿no? Es más, al inicio de la consulta previa, ¿qué decíamos? El debate era, el convenio 169 no es vinculante. Uh-huh. Una parte, ¿quién era esa parte? La gente que decía, obviamente los que estaban detrás de los proyectos, decían, no, el convenio 169 no es vinculante, no se puede aplicar en el Perú. Uh-huh. Entonces hubo un trabajo de varias organizaciones en el país para establecer que el convenio sí era vinculante a partir de lo que establece, ¿no? Nuestra propia constitución, ¿no? Y ahora, en lo otro, yo opino igual que la persona que nos llamó, en que los centros poblados es una estrategia, ¿no? Para ir poco a poco asimilando, ¿no? La declaración y el convenio establecen un término, ¿no? Que dice que los estados están prohibidos de asimilar a los pueblos originarios. Es decir, asimilar significa homogeneizar. Todos son igualitos, ¿no? O sea, tenemos derecho a ser diferentes en igualdad. O sea, el estado no puede asimilar a las culturas, eso está prohibido, ¿no? Entonces, a veces cuando hacen estos centros poblados, comienzan a...
La esencia misma de lo que representa.
A la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya, entonces eso es una práctica muy peligrosa que está haciendo el Estado, ¿no? Y que algunos hermanos, así como la persona que nos llamó, se están dando cuenta, ¿no? Que esto no es dable.
Pero, como bien también dicen otros, bueno, acá no importa tanto los términos, comunidad, claro, parcialidad, sino por eso es importante conocer, digamos, quiénes son pueblos originarios.
Claro.
O sea, entender que somos pueblos originarios y que, como bien decimos, tenemos parte o somos, tenemos esta cuestión cultural todavía y que por ende nos toque estos derechos. Eso creo que hay que entenderlo bastante bien, ¿no? Más allá de qué categoría, estructura estamos,
claro,
de parte del Estado.
Claro, lo principal siempre va a ser aplicar los criterios que establece el convenio 169 para identificar quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? Y siempre con una interpretación favorable a las comunidades, ¿no?
Así es, así es. Estábamos en el tema, de información.
De ahí, de la información, hay un diálogo interno, ¿no? Que con la información que se les ha entregado, las comunidades inician un diálogo interno, solo ellas. Y después llegaríamos a una etapa de diálogo, decisión, y todo esto, toda la consulta, el proceso de consulta se recoge en una acta de consulta, ¿no? Entonces, para minería, de los 13 procesos finalizados, ¿no? Ojo, que son finalizados porque hay otros que están en proceso. Uh-huh. 2 han llegado a la etapa de diálogo. El resto ha aplicado el artículo 19. ¿En qué consiste, no? En la evaluación interna, la comunidad y el Estado dicen, ¿no? La comunidad dice, ¿sabe qué? Con la información que me has dado y con lo que hemos podido dialogar, yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú me estás proponiendo. O sea, si tú me estás proponiendo el inicio de la exploración, yo estoy de acuerdo. Entonces ya no van a la etapa de diálogo. Entonces se queda ahí y justo pusieron en el reglamento este artículo para hacer. ¿Qué han hecho? Es una excepción a la regla, pero ¿qué ha hecho el Estado? Lo ahora lo toma como una regla. O sea, la mayoría usa esto y ya no llega a la etapa de diálogo, ¿no? Y el acta. El acta es algo muy importante que a veces estamos dejando, se nos pasa, uh-huh, pero el acta tiene que tener muchos, tiene que recoger varios elementos, ¿no? Así, y en el acta, ¿cómo se manifiesta? En acuerdos, uh-huh, que se van a ser tomados entre el Estado y el pueblo indígena. Y esos acuerdos tienen que respetarse, son vinculantes, esa palabra, uh-huh, son vinculantes, se tienen que cumplir.
Así es, y ya estamos llegando a la parte final. Ahora, en la etapa de diálogo, ¿hay la posibilidad de que la comunidad desista de un proyecto o de una actividad o algo que afecte, siendo consciente de que, sabes que este proyecto, esta actividad realmente va a afectar, va a cambiar mi modo de vida? ¿Hay la posibilidad de que la comunidad diga, saben qué? Pues sí, por decisión no aceptamos, queremos.
Claro. Ha habido casos donde las comunidades ya no han asistido al proceso de consulta, claro, ya han ido, no han ido. Entonces, ¿qué hace el Estado, no? Si la comunidad no quiere o ya no asiste, es otra cláusula tramposa, ¿no? ¿Qué dice el Estado? Ya, yo voy a tomar la decisión, uh-huh, ¿no es cierto? Pase lo que pase, yo tomo la decisión. Uh-huh. Entonces, eso no es diálogo, ¿no? Porque si tú ya vas
con una intención,
eso técnicamente claro. Vulnera el principio de buena fe, uh-huh. ¿no? Porque entonces, ¿para qué dialogamos si tú ya estás viniendo con tu postura a imponer? Por eso se llama imposición, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, la comunidad puede renunciar, pero el Estado dice, cuando pasa esto, el Estado dice, yo voy a tomar la decisión. ¿Y cuál es, obviamente, la decisión que toma? Es seguir con el proyecto, ¿no? Entonces, sí, eso es lamentable también.
Muy bien, 10 de la mañana con 22 minutos. Vamos a tener más oportunidad para seguir conversando y profundizando este tema de la consulta previa.
Nos ha quedado cortito. Hay,
sí, nos ha quedado cortito. De hecho, hay muchos, muchos temas que profundizar. Y se habla también de que las mineras ofrecen, ¿no?, lotes en las ciudades a fin de que autoricen dejar sus parcelas en el campo. Esa es una constante, ¿no?, de cómo justamente en esa etapa de exploración, inclusive previa a muchas actividades, pues, o muchos proyectos, les ofrecen de todo, ¿no?, en claro. determinados lugares. ¿No? Les envían a sus hijos o les dan unas propinas y una serie de cosas, ¿no? Claro. Eso se visibiliza bastante. Muy bien, 10 de la mañana con 22. Julio César, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Seguramente más adelante tendremos mayor oportunidad.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estaremos atentos a cualquier llamado para conversar uh-huh. sobre este tema.
Así es. Vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, el descentralismo del autor Emilio Romero. Además, conflictos y desigualdades horizontales, la violencia de grupos en sociedades multiétnicas. Editado por Franz Suhr. El descentralismo es un libro escrito por Emilio Romero y publicado por la editorial Tarea en el año 1987. El texto publicado originalmente en 1932 aborda el conflicto del descentralismo, pues el editor de esta segunda edición es consciente que es un problema no resuelto y que aún se da en la actualidad peruana. La propuesta es la de un descentralismo productivo, que resuelva los problemas del centralismo, la pobreza y la ausencia de la planificación. De esta forma, el autor logra visionar la importancia de lograr una articulación interna y externa de las regiones. Para ello plantea la tesis precursora de combinar regiones transversales y horizontales, considerando el mar y los ríos no como fronteras, sino como elementos claves de dicha articulación. Emilio Romero cree en la necesidad de una descentralización basada en la justicia social, el pluralismo económico y la democracia. Por otra parte, conflictos y desigualdades horizontales, la violencia de grupos en sociedades multiétnicas, es un libro editado por Franz Suhr y está sustentado en investigaciones cuantitativas y cualitativas. Se muestra que las desigualdades horizontales entre grupos religiosos o étnicos en sus dimensiones políticas, sociales, económicas o culturales son catalizadores de tales conflictos. Asimismo, los autores identifican políticas para reducir las desigualdades horizontales y plantean su incorporación en las agendas para el desarrollo. El segmento de la semana llegó a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Siendo las 10 y 25, así que, bueno, ya estamos en la parte final, pero antes mandamos un saludo a toda la provincia de Chucuito Juli, con quien venimos trabajando en la escuela comunitaria Cuyacanacana Sartahuipa, El Caminar de las Mujeres. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan, y bueno, estamos aprendiendo un poquito más de los temas acá trabajados.
Así es, y el día de mañana se recuerda el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En América Latina existe alrededor de 42 millones de población indígena. En el país sabemos que existen 55 pueblos indígenas y eso representa pues la diversidad cultural de nuestro país.
Todas las sangres.
Todas las sangres. 10:26, pues hasta el próximo miércoles.
Chau, chau.
Chau, chau.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.